Esto es Lens Blur, el podcast de cine que ocurre cuando juntas a puro Ken a discutir sobre cine.
Get ready. Lights, camera, action, action.
Esto es Lens Blur.
La verdad, ahora sí nos vimos muy benévolos. Dejamos pasar todo un mes.
Sí.
Para evitar los spoilers sobre Oppenheimer, sobre Barbie, a pesar de que todo el mundo la vio el primer fin de semana.
Exacto, y que Oppenheimer es un contexto histórico, entonces...
Exacto, a pesar de que no había spoilers que evitar, nosotros esperamos, pero ya estamos listos para discutir un fenómeno que, la verdad, nunca había ocurrido algo así, ¿no?
Jamás.
Parecería que estamos, a lo mejor, como exagerando, pero no, realmente sí estuvo pues en boca de todos este fin de semana épico, la historia del cine, en el que dos películas que tuvieron mucha atracción se, digamos, enfrentaron en el mismo fin de semana.
Sí.
Y que la gente fue a verlas, las dos, ¿no?
Sí.
Veíamos en algún momento algún como recuento de los fines de semana con películas múltiples y ninguno había sido tan fuerte como este, ¿no? El fin de semana del 21 de julio de este año, en el que se estrenó Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Barbie, de Greta Gerwig.
Así es. Les había dado ejemplos, ya ni me acuerdo qué películas, pero les había dado el que más se le había acercado, así como a su puesto estreno, y no. Ni a los talones, ni a Barbie, obviamente, ni a Oppenheimer. De destreza, ¿eh?
Sí, bueno, lo que no saben es que en realidad me estaban esperando a mí para que la viera.
Ah, bueno, el público lo infirió.
Me refirió, sí. No, la verdad, o sea, fue un fin de semana muy especial, ¿no? Entendí el porqué, ¿no? Evidentemente, ya cuando tuve oportunidad de ver las dos películas. De entrada digo que sí, me gustó Oppenheimer. Entiendo el porqué del boom, o sea, Nolan, pues, Tenet, ¿cuándo fue? 2021, ¿no?
Tenet 2020.
De 2020, bueno, ya... Es que parece que con esto de la pandemia, no sé si a ustedes les pasó que el tiempo como que de repente voló muy rápido, quién sabe qué.
Sí. El tiempo ha corrido extraño desde el 2020.
Sí, entonces pues ya se me hizo como si hubiera sido hace mucho, pero sí, Oppenheimer me gustó mucho. O sea, sí agarra un tema histórico y pues trascendental, ¿no? Para lo que son los gringos. Pero yo de entrada sí les diría que tengo mis dudas sobre si ahora pueda ganar el Oscar Nolan por fin.
Bueno, ya vamos a discutir un poco sobre eso más adelante, pero a mí me sorprendió el que incluso la película sí tuviera tanta audiencia, porque yo sí creía que Barbie la iba a comer demasiado. Como que pensé, bueno, una película histórica a lo mejor no tiene el mismo atractivo que otros trabajos de Christopher Nolan, a pesar de que, bueno, sabemos que ser película de Christopher Nolan ya le da una gran ventaja, porque desde que hizo Batman, pues, tiene muchos fans, ¿no?
Sí, exacto. No es aquí todo under, ¿no? Al contrario, sí es famoso, ¿no?
Pero yo sí dije, bueno, Barbie está teniendo, o sea, mucha publicidad, mucha gente habla sobre ella, y esta no es una película a lo mejor como tan... que suene tanto como para las masas, ¿no? Una película basada pues, en historia, ¿no? En esta persona real y este momento real en la historia de la creación de la bomba atómica. Pero creo que nos sorprendió a todos incluso porque... Sí, la estuvo yendo a ver mucha gente. Obviamente sí, Barbie tuvo o ha tenido hasta ahora un mejor desempeño. Barbie ya está por arriba de los $1,000 millones en recaudación. Pero Oppenheimer está en... al momento en que estamos grabando esto, en 657 millones.
Sí, que, a nada de los 700. Sí,
que es una super cifra para una película histórica, para una película de guerra. Es la película de guerra más recaudadora de la historia. Y además para el presupuesto que tuvo, porque siendo una película que no tuvo nada de efectos generados por computadora y demás, es una película con un presupuesto bastante decente. Costó $100 millones, entonces pues ya ha hecho casi 7 veces su presupuesto. Es un mega éxito para Universal.
Sí, totalmente. O sea, la película, uno la piensa, digo, no sé qué piensa Raúl, es espectacular, ¿no? O sea, ya que hay momentos que sí, ya uno como espectador, pues entiendes el porqué, ¿no? Una gran producción que está muy bien justificada y lo que está recaudando, digo, o sea, vamos a entrar ya más adelante en la parte de Barbie, pero, o sea, que a mí se me hace entendible que las cifras estén así porque, pues ahorita como que ciertos temas son boom, boom, así como muy específicamente hablando.
Literalmente,
Sí.
boom. Ah, no, bueno. Pero además, una cosa, ¿eh? Lleva el doble Barbie más o menos, pero también se gastaron el doble. O sea, una costó 200, un poquito más, y Oppenheimer 100 o un poquito más. O sea, está también parejo incluso en eso, ¿no?
Sí,
O sea,
digo,
es una super ganancia.
ya independientemente de los números tal cual, pues sí, les ha ido muy bien a las dos.
Sí, a las dos,
Yo creo que
exacto.
a las dos les ha ido mejor de lo que incluso esperaban, ¿no? Greta Gerwig se convirtió en la primera directora en lograr una película con más de 1.000 millones
Mayor
de
al
dólares
billón. Sí.
de recaudación, lo cual no es nada menor.
Sí, no.
Pero vaya, les gustaron las películas. Mario, ya tuviste un mes para verlas, espero que sí las hayas visto.
Y analizarlas.
Les gustaron, creen que fue ya a nivel de lo que cuentan las películas y la historia y cómo se ven y demás, creen que
Exacto,
valió la
quitando lo
pena.
mediático, ¿no?
Exacto, creen que valía la pena todo ese frenesí, ese furor que hubo por el fin de semana de Barbenheimer.
Pues digo, a mí me gustaron y las dos, o sea, empiezo así como con el tema de Barbie y así un poco, porque entiendo, ¿no? Que el tema que aborda, que ahorita sí es como que muy, está como en la mesa caliente, vaya, de así como socialmente hablando. O sea, cuando yo vi el tráiler, no sé si a ustedes les pasó, me imaginé una película que iba a ser como light, ¿no? Así incluso como con tono cómico, con esta especie de homenaje a 2001, Odisea del Espacio, ¿no?
Y eso
Pero
es light. No.
Sí. Bueno, sabemos que esa es una película muy palomera.
Super light.
Pero ya que entiendes el porqué de esas escenas. O sea, en realidad es una crítica, o sea, de cómo evolucionó esta onda sesentera, ¿no? 50, las niñas de esa época, ¿no? Que jugaban con cierto tipo de muñecas. O sea, te habla como de una evolución, ¿no? Como de pensamiento, como de costumbres. Y ese salto tan abrupto, ¿no? Entre generaciones hasta el día de hoy. Y la deconstruye, ¿no? O sea, lo que es la imagen de Barbie, la deconstruyen a lo largo de la película. Y pues evidentemente con un tono muy marcado, con este rollo feminista, muy, muy metido en la historia. A mí no me disgustó, o sea, siento que está bien. O sea, no, en realidad para efectos de historia no tienes un porqué que preguntar de la historia, ¿no? O sea, como que sí está bien justificada, entonces yo no le pongo pero en ese sentido.
¿Hasta dónde viste, man? Pero espera, por partes. La primera parte de Barbie es magnífica porque justamente toma esas recreaciones de lo que fue el boom de Barbie. O sea, en su momento 60, 70, literalmente llegó a romper estereotipos, no solamente de mujeres, sino de cómo jugaban las niñas, ¿no? De las muñecas, la que nosotros tenemos en la mente, ¿no? De esas muñecas de porcelana casi, ¿no? Que casi no se movían, que todas siempre, siempre, todo el tiempo eran como bebés, pero vestidas de grandes. No sé, súper raro. ¿Cómo llegó Barbie como marca, ¿no? A romper ese estereotipo y las niñas empezaban a jugar con ese tipo de cosas. Y lo otro que está muy bueno es el recordatorio del mensaje, ¿no? De que Barbie no es el emblema o el signo o lo que la mujer tiene que ser, sino es todo lo contrario, ¿no? Sino esa libertad de que tú puedes ser literalmente lo que quieras, ¿no? Y que se representa, ahí ve spoiler, Milo, ni modo, con la supuesta creadora de Barbie que sale ahí, que sale justamente a decir ese mensaje, ¿no? Es que yo no creé a Barbie para que las mujeres siguieran ese estereotipo, las creé para que sintieran el deseo y las ganas y la libertad de hacer lo que ellas quisieran, ¿no? Eso está muy bueno. Y está muy padre que lo vuelven a justificar ahorita en ese tiempo. Algo que yo ya había entendido, porque también mis hermanas tuvieron Barbies, yo lo había entendido desde los 90, ¿no? Que Barbie no era un estereotipo de mujer, sino al contrario, una libertad, ¿no? Pero estuvo bien que les volvieran a recordar a estas nuevas generaciones lo que realmente significa Barbie. Esa primera escena de 2001 está buenísima, no nada más porque le quedó justo al tiro para lo que es 2001, sino por la cinematografía. Yo creo que es lo más rescatado de la película. Tiene niveles compactos de nivel Wes Anderson, ¿no? En cuanto a todo lo que es cúbico, todo lo que es en su línea, ¿no? O sea, las casas de Barbie, le dije a la persona con la que fui, es que no manches, es como la casa que tenían mis hermanas de Barbie, o sea, literalmente lo hicieron grande y ya.
Exacto, o sea, el agua no es agua, sino que es de plástico. Ajá. La Barbie no baja por las escaleras, sino que baja pues volando, ¿no? Como si la bajaras volando. Así con la mano.
Como si tú lo bajaras con la mano. Es increíble.
En cuanto a diseño de producción, la película está maravillosa.
Ahí sí está nominada y si gana, igual bien. O sea, ahí sí mis respetos, ¿no? Para Greta, justamente. Y la primera parte está muy, muy bien, como tú dices, ¿no? Hasta donde empiezan. Yo creo que donde ya la regaron, pues ya es empezar. Entiendo que es una necesidad, ¿no? Esa, porque al final estamos en los tiempos del, donde tiene un auge distinto el feminismo, ¿no? Donde ya es una, incluso hasta parece una guerra social, ¿no? Ya más que un, incluso una celebración, porque se ha pasado, ¿no? Mujeres que dicen, no, es que el Día de la Mujer no es para celebrarse, es para recordar y no sé, ¿no? Ese tipo de cosas, es entendible. Pero para mí, sí lo sentí ya muy, muy llevado a un espectro muy, muy, muy específico de la sociedad en donde, pues, el hombre sí es un, es un simplista, pues, que solamente quiere tener una casa y echar desmadre con sus amigos y que la mujer lo quiera, ¿no? Al final un berrinche enorme, pues, por parte de los dos. Para mí ya se me hizo muchísimo más de la cuenta y se salió incluso del mismo, o sea, Barbie no tiene nada que ver con eso para mí. Barbie no tiene nada que ver con eso.
Bueno, yo estaba escuchando una entrevista justamente con Greta Gerwig en la que le preguntan, o sea, ok, te dijeron, vamos a hacer una película de Barbie, la escribes, o sea, ¿va de esto o qué? Y que literal fue, ok, es una película de Barbie, ahora, ¿qué queremos contar sobre Barbie? O sea, realmente no había como un plan específico de qué iba a ser la película, si iba a ser una comedia, sí. Si, o sea, ¿qué iba a ser? Y fue, o sea, la idea fue naciendo como sobre la marcha de hacerla justo así y con este tono. A mí, o sea, bueno, para empezar, la película me pareció muy divertida. Sí, o sea, su toque cómico me gustó mucho. O sea, me pareció muy bien. Las actuaciones me parecieron muy buenas. Los detalles, como mencionábamos, de la producción, de las casas, de las Barbies, estas imágenes como de Barbieland que eran como caricaturescas y demás, me pareció...
La playa también.
La playa, sí. O sea, todo eso me pareció increíble. Y la película la disfruté, me pareció muy divertida y dentro de la parte ya como más como de que es una crítica y este lado feminista que sí, el rumbo al final de la película ya se ve mucho más marcado. Sí, yo la verdad es que no lo vi mal, o sea, entiéndase que sí, es una película feminista y si no te gusta ver ese tipo de cosas o no estás muy de acuerdo o lo que sea, pues a lo mejor no es la película para ti.
Eso me refiero con muy específico.
Pero yo no lo sentí... como con un mensaje feminista súper forzado, como muchas de las cosas que hemos visto últimamente que procuran como tener esta inclusión forzada que nosotros hemos mencionado, ¿no? Ah, en esta película vamos a poner a alguien de color o alguien de la comunidad LGBT o alguien, lo que sea, nada más como por cumplir con esa, o sea, como por darle esa palomita, ¿no? A la lista de cosas que tenemos que hacer para que sea políticamente correcta la película. Esta yo no la sentí así. O sea, yo sentí que sí, el objetivo de la película era como este mensaje y no se siente forzado.
Pero cómo no, si desde que te ponen, ah, ¿cuál va a ser el villano? El patriarcado. Ese va a ser el... O sea, desde
entendiéndose que, o sea, que es el mensaje que quieren dar, que rumbo a eso quieren llevar la película, no es como que encima de una historia o encima de una trama distinta quieren meter a fuerza cosas feministas.
Vale, ahí sí estoy de acuerdo.
La película va a eso, o sea, ese es el objetivo que tiene la película.
La trama sí parecía que se trataba, porque ya vemos las escenas con Will Ferrell, que parecía que se trata de que una Barbie anda suelta y que hay que regresarla al mundo de Barbies.
Eso sí, ¿no? O sea, sí y no. O sea, eso como que te da a entender el trailer a lo mejor. Pero me habría quedado a mí como muy simple. Habría sentido yo que es más una película de niños como la de Lego, ¿no? Que se parece un poco, pues, en ese Barbie, sentido. ¿No? Pero no, en ningún momento, o sea, desde el principio de la campaña de publicidad, nunca lo hicieron ver realmente como que iba a ser una película para niños. Incluso lo discutimos nosotros. Tú pensabas que sí, yo pensaba que no. Entonces, yo no creía que la historia se fuera a quedar así como tan simple. Y sobre todo por lo que había comentado Ryan Gosling en algún momento. Que cuando le preguntaron por qué aceptó ser Ken, él dijo, porque leí el guión y me pareció espectacular y dije, definitivamente tengo que hacer esta película. Eso no es algo que dice alguien que va a hacer una película para niños sobre un juguete.
Sí, no.
¿Estás de acuerdo? Y menos Ryan Gosling, que tiende a escoger buenos papeles.
No, y además yo creo que, y esto es como la esencia, ¿no? una buena historia. Y bueno, ahorita aunado al tema en el que hemos vivido en los últimos tiempos, y que muchas veces hemos llegado a criticar aquí, ¿no? Que cuando es forzado el tema y que se ha pasado, ¿no? Pero este es el ejemplo de cuando una historia tiene un propósito, ¿no? Y las cosas, por eso ya no es forzado el asunto, o sea, es un asunto funcional para efectos de la historia. O sea, a lo mejor tú, ciertos espectadores, ya es una cuestión como más de perspectiva personal, no habrán estado tan de acuerdo y otros muy de acuerdo, pero ya aparte desde el punto de vista del espectador, o sea, ya no es por algo que se sienta forzado, sino ya es parte por tu punto de vista.
Sí, por eso, exacto, un punto de vista que generaliza, en mi caso, pues muy, pues, ni siquiera simplista, es más como estupidista. No sé si existe eso, pero estupidizas a la contraparte contra la que quieres ir.
No, vaya, porque lo quieres hacer, o sea, porque lo quieres hacer exagerado. Pero...
Es una sátira, pero sí. Hay sátiras a sátiras, o sea, hay sátiras más serias.
¿Te sientes ofendido como hombre que al hombre lo hayan puesto como idiota?
Pues porque... Por eso les digo, entonces no es una película específica para ciertos hombres, pues. Y eso sí, sí cae mal, porque uno dice, oye, uno piensa ver una película para todos, y resulta que no es así. Ahí sí, pues uno dice, no. Mira, les voy a decir, en mi caso, la razón por la cual no me gustan las comedias románticas es por eso, porque los protagonistas, la mayoría, no así todos, se me hacen estúpidos, pero entiendo que así funciona para la trama, tienen que ser estúpidos, si no, la película duraría 2 minutos. Entonces aquí lo mismo. Sentí que tendría que ser todo así estúpido, el Ken tenía que ser medio patán, ¿no? Tenía que ser todo como se diera para al final decir el patriarcado es malo y es como una especie de poder psicológico que las trae a las mujeres así raras y necesitan el woman's planning para salir de eso. Entonces ahí sí ya dices, bueno, entonces esto pues no es tanto. Para mí es como si tuvieras el documental de la América, Alex, te va a valer 3 pepinos. Es lo mismo.
Pero es que este no es un documental. O sea, es que lo que yo veo es que si es exagerado, es una sátira, pero es a lo que va. Entonces no se siente forzado.
Sí, entiendo ese lado. No es forzado. Por eso le digo, más bien estupidizado. Y entiendo, es una sátira muy...
Bueno, ahí sí entra la parte... O sea, la película definitivamente no es para todos los gustos, ¿no?
Ajá, eso sí. Ahí sí, ni es porque seas machista ni nada.
Que la mayoría de las películas no es para todos los gustos, ¿no? O sea, hay de gustos a gustos en prácticamente todo. Yo, como te decía, sí, bueno, como les decía, sí, sí la disfruté, sí me gustó, pero tampoco es que te diga, esta es la mejor película que he visto. No, o sea, me parece que esa gran campaña publicitaria que le hicieron y todo lo que... Todo lo que estuvo hablándose antes de la película es lo que le ha dado el super performance que ha tenido.
Es más porque es Barbie, así es. Y vemos que aún sigue siendo la reina de las muñecas.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿No? La película en sí ya estrenada, creo que, o sea, ha tenido críticas divididas. O sea, hay quienes les ha gustado mucho, hay quienes les ha parecido X y hay personas que no han estado de acuerdo que no les gusta. En donde sí te daría la razón un poco... y esto es algo que, bueno, es un análisis que vi por parte de Bill Maher, Bill Maher, un presentador de HBO, que creo que es algo que sí tiene un poco de razón. Es que si bien es una crítica y el feminismo y todo está bien, critica algunas cosas hoy en día que hoy en día ya no están tan vigentes. Es decir, este tema de que, por ejemplo, el consejo de Mattel, que son quienes fabrican a Barbie, está formulado por puros hombres, que entre ellos toman las decisiones. Eso ya tiene a lo mejor unos 15 o 20 años que ya no es la realidad en las corporaciones grandes, ¿no? Entonces, a lo mejor lo único que sí diría que puede ser es que esta crítica a lo mejor llega varios años después, ya no es tan, tan vigente a ese nivel. Hay otras cosas, obviamente, que siguen siendo muy... muy criticables en este aspecto del patriarcado y del feminismo, pero algunas de las cosas que muestran en la película siento que ya no son tan actuales. Exacto.
Pero, por ejemplo, el mismo feminismo es por la misma era. Perdón, Mario. Pero nomás acabo esto, es rápido también. El mismo feminismo de poner, es que faltan protagonistas, ¿no? Lo dicen personas que nunca vieron Alien o que nunca vieron Terminator, ¿no? O sea, incluso ese lado también ya está tan sobreexplotado que llega a algo que tal vez sí sea nuevo, que tal vez sí sea fresco, que tenga ese mismo mensaje pero en diferente envoltorio, igual lo vas a rechazar. ¿Por qué? Porque ya tienes todo lo demás de ese discurso, ¿no? Antipatriarcado, que ya está también igual hasta fumado. O sea, que ya incluso a las feminazis ya también les dice ya chido, ¿no? O sea, ya no tienen ese poder antes que tenían, por ejemplo, de cancelación, ¿no? Con lo que pasó con Johnny Depp o ese tipo. Incluso en todo eso ya hasta se me hace muy, muy tardado, ¿no? Que haya salido con eso. No quiero decir que no sea importante y todo eso. Lo que estoy diciendo nada más es que también esa lucha ya se siente algo como... No sé si hasta eso lo hagas también un poco forzado. De que, ay, yo también voy a poner este pedacito de arena, ¿no? Algo que ya, ya está, ¿no?
Pues no sé. O sea, no sé, la verdad. O sea, a mí sí se me hizo una historia como muy ágil. O sea, que si bien sí tiene una cuestión criticable de mi caso, que es que nunca... Bueno, a mí en general en las películas no me gusta que los diálogos sean tan sobreexplicativos. O sea, cuando abordas un tema que, o sea, yo creo que el espectador... Digo, a lo mejor no todos los espectadores, pero, o sea, como que sí es consciente de lo que ve, o sea, entiende imágenes, ¿no? Vaya, entiende como el lenguaje.
¿Quién sabe, Mario? Pregúntale a Raúl si entendió The Dark Knight Rises al final.
No, o sea, pero lo que voy es que, o sea, ese tema a mí nunca me ha agradado mucho. O sea, yo siento que el cine es visual al final.
Demasiada exposición.
Entonces tú cuando sobreexplicas con diálogos lo que quieres dar a entender con tu tema principal, pues como que ya no me encanta, vaya. Pero más allá de eso, yo siento que no, o sea, realmente que haya salido esta película, es más, yo diría que hasta cayó como en el momento, como anillo al dedo, vaya, como cierta persona diría por ahí, como anillo al dedo para este momento, ¿no? O sea, como que no habíamos visto así como agarrarse de un tema, bueno, de sí, o sea, la franquicia Barbie, el juguete, ¿no? Así como una marca, para contar una historia tan original, ¿no? Y a mí se me hace como bueno, ¿no?
O sea, Barbie no estaba perdida en el espacio, pero tampoco tenía el boom. Antes de ser anunciada la película, ¿no? Yo no sentía que no tenía el mismo boom.
Es que ya hay muchas más opciones de muñecas y cosas así.
Incluso hasta para las mujeres. Es más, creo que las mujeres ya compran celulares antes que muñecas, ¿no? Así de fácil. O sea,
pero las niñas chiquitas sí siguen jugando con Barbie. Sí, solamente que ya hay muchas más opciones. O sea, ya hay otras cosas además de Barbie, entonces a lo mejor ya no es
como... Yo conozco más niñas que juegan con Among Us o Five Nights at Freddy's que Barbie, créeme. O sea, ya ni siquiera está tan así. Y por eso también esa película, lo explicó también Greta, es más pues para personas que crecieron con Barbie, ¿no?
No, claro, y o sea, se nota, en lo que estás viendo, ¿no? Lo que tú viste, por ejemplo, de cómo está hecha la casa, en los personajes que traen, ¿no? El tal Alan y la Barbie esta que se embaraza y demás, son cosas de antes.
Lo vemos en el personaje de la mamá, ¿no? Que ella dice, ah, es que es mi muñeca, no es la tuya. Uh-huh. Justamente desde ahí,
sí,
¿no?
Sí, justo.
Que también le...
Yo creo que la película hay que verla, o sea, sí entendiendo como la parte que es una crítica y también verla como por entretenimiento, que también está hecha mucho con ese propósito, sin irse a los extremos y sin querer sacar de aquí así una lucha o decir que está mal la lucha por tal cosa. O sea, está por demás, ¿no? O sea, yo creo que la película hay que verla como lo que es, una película, y en ese sentido a mí me gustó. Pero no se me hace una obra maestra como sí se me hizo Oppenheimer. Oppenheimer literal me voló la cabeza,
literal.
Y superó mis expectativas. Me pasó algo chistoso porque yo ya sabía que duraba 3 horas la película y de todas formas, como no quería esperarme, la fui a ver en la noche. Y eso sí siento que fue un error, o sea, porque la fui a ver a las 10:40 de la noche, obviamente la última hora ya me costó mucho trabajo, ya me estaba quedando dormido, entonces no la disfruté igual la primera vez que la vi. Pero la segunda vez que la vi, definitivamente sí fue otra cosa.
¿Ya despierto y todo?
Ya despierto y además ya habiendo visto y entonces ya pudiendo como entender mejor algunas cosas, como que seguirle el ritmo un poco mejor, ya te cambia el panorama y definitivamente se me hizo una película espectacular porque contrario a...
¿Obra maestra?
Yo diría que puede ser, ¿eh? O sea, a diferencia de otras cosas que ha hecho Christopher Nolan, esta película es como mucho más introspectiva, ¿no? Utiliza sus cámaras IMAX, pero para mostrarte algo muy personal del personaje. Incluso lo decía el guión está escrito en primera persona.
Sí.
¿No?
Es verdad, es verdad. A ver, Mario. Sí. Perdón.
Sí, en mi caso igual, o sea, pues yo ya he comentado varias veces sobre Nolan en el programa, ¿no? O sea, que a mí me gusta, o sea, Nolan, sin embargo, o sea, no soy así como tan clavado, como así lo puedo hacer con Lynch, por ejemplo, ¿no? Así como con Kubrick, también muy clavado, ¿no? O sea, Nolan me gusta, o sea, no, pero sin embargo no llego a ese nivel de meterme al tanto. Y Oppenheimer lo logró, ¿no? O sea, como que la primera, igual me pasó algo parecido a ti, Alex, o sea, la primera vista sí me costó algo de trabajo, y les comenté en el WhatsApp, ¿no? Sentí que por momentos la línea argumental, este rollo, ¿no? De la audiencia que le hacen, ¿no?, en este cuarto y que se va extendiendo en la última hora, en la primera vista no le encontré así como que muy tanto sentido que se alargara tanto. Pero ya con la segunda, como que sí la disfruté mucho más, o sea, entendí mucho mejor el papel de Strauss, o sea, que me asombró mucho la interpretación de Downey Jr., o sea, yo ya era necesario que lo viéramos más allá,
¿serio?,
de Marvel, ¿no? Más allá de Tony Stark, o sea, ya era...
No, Sherlock, ¿no la viste? Sherlock Holmes, también buenísimo.
Sí, pero... o sea, ya era necesario verlo en otro papel, ¿no? Y creo que lo hace muy bien. O sea,
no, lo hace increíble.
Un bozarrón, además, así para la interpretación. O sea, la secuencia de la detonación de la bomba se me hizo como muy bien lograda. O sea, cómo te va metiendo la tensión poco a poco con la música. O sea, Hans Zimmer sí me gusta, pero siento que... Digo, seguramente lo hubiera tenido el buen nivel, o sea, de score, pero... Siento que hasta el score fue diferente en esta película, a diferencia de otras películas de Nolan.
Sí. Bueno, fue diferente porque no es él, ¿no? Es porque es Ludwig Göransson, se llama, ¿no?
Sí. El mismo de Tenet, ¿no?
Ajá, el mismo de Tenet. Que a mí, personalmente, en Tenet, la verdad, no, eso es algo de lo que para mí como que no me encantaba la música, porque yo estaba muy acostumbrado a los scores de Hans Zimmer en las películas de Christopher Nolan, que a mí me gusta mucho esa combinación, pero la música en Oppenheimer también está brutal, ¿no? Y lo platicaba con Mario el otro día. Christopher Nolan utiliza mucho el recurso de la música para a lo mejor como hacerte sentir de cierta manera mientras estás viendo la película, pero yo creo que eso está bien. O sea, yo creo que al final el recurso sonoro también es importante en el cine, y es el estilo de Nolan, y a mí la combinación que hace de lo que estás viendo en la pantalla con la música estruendosa y dramática que le pone, yo creo que se llevan muy bien las dos partes. Entonces yo coincido, el score me pareció fantástico, y la escena de la explosión, también cambié mucho mi perspectiva de la primera vez que la vi a la segunda. Porque la primera vez que la vi, yo me acuerdo que veníamos mucho con esta idea de que Christopher Nolan, ¿cómo reprodujo la explosión atómica sin usar efectos por computadora? Y ¿cómo le habrá hecho? ¿Cómo se verá? Y entonces cuando llega esa escena y la explosión como tal, realmente pues casi no se ve nada.
No, pues ocurre allá.
Como que yo me quedé así de, ¿esto fue?
Sí,
y ya.
Esperaba ya.
Pero la segunda vez que la vi, dije, no manches, o sea, está en otro nivel, porque justo como decía Mario, ¿no? O sea, no es para que veas lo espectacular que podría verse la explosión, sino para que sientas como
sí, como un espectador.
¿Cómo pudo haberse sentido estar ahí? A eso se refería con vas a sentir que tienes la explosión enfrente a ti, porque primero te dan nada más el puro flashazo, ¿no? Y lo único que ves es blanco, y luego todo se queda así como en silencio y no saben qué está pasando. De pronto ya ves así como las llamas y alcanzas a ver de lejos y por solo unos momentos el famoso hongo nuclear. Y hasta varios segundos después llega la onda expansiva, ¿no? Y a todos los como que los levanta y ya se escucha el estruendo de la explosión. O sea, como que te lo plantea de una forma para que sea como si realmente hubieras experimentado como lo experimentaría quien estuvo ahí en esa... En esa prueba,
pero
¿no?
Esa es mi queja. Yo no lo quería ver como lo vieron ellos. Eso ya se puede ver.
Pero era en primera persona, pues era el chiste de la película.
Acércame, Nolan, acércame ahí a que me reviente la cara. Es lo que uno quería. Y lo peor es que eso los que hicieron los memes. Los que hicieron los memes nos hicieron pensar que iba a ser así. También Nolan diciendo, lo vas a sentir así. No.
Pero es que lo que te digo, o sea, dijo, lo vas a sentir, no. Se refería a eso, lo vas a sentir como lo hubiera sentido Oppenheimer. Todo si en la película, excepto lo que es en blanco y negro, es desde el punto de vista de él.
Que te mojen. No, pues tienes que estar en el ride ahí, Esa sí es una queja enorme, enorme.
No,
y
yo
además
creo...
se vieron de haber dejado al final también la explosión.
No, no, no.
Al mínimo que sintiéramos la de Hiroshima, y, ¿no? Así tuvo que haber acabado la película.
No, es que esa habría sido la forma simple de hacerlo, Raúl.
¿Cómo simple? No.
O sea...
Ahí pones mejor un juicio que ni es juicio...
No es un juicio, la última hora es súper intensa también.
Sí, pero ya en un, ni siquiera es juicio, Alex. O sea,
pero, bueno, pero nadie dice que sea juicio. El chiste es saber como real, las consecuencias que tiene a nivel personal de él y por la contraparte pues, que sí. Es Strauss. O sea, toda la película es desde su perspectiva, es lo que te estoy diciendo, es desde su perspectiva, está en primera persona. No te van a poner la explosión a quemarte la cara porque eso no es como lo que él habría sentido.
No. Muy mal.
Las consecuencias son a nivel personal, con lo que le afecta a él directamente. O sea, a mí me pareció increíble. Lo que sí me pareció ligeramente predecible fue esta escena que vemos muy al principio, cuando se acerca Strauss a Oppenheimer, que está hablando con Einstein, y saluda a Einstein, y Einstein no lo pela, ¿no? Y durante el resto de la película, Strauss está muy traumado con qué le pudo haber dicho Oppenheimer para que Einstein ni siquiera lo quisiera voltear a ver. Yo desde que vi esa escena al principio y sabiendo cómo es Nolan, dije, la película va a acabar con esta escena y con qué es lo que realmente sucedió ahí. O sea, como que eso sí lo vi muy predecible, muy estilo Nolan.
Sí, eso sí.
No, pero... Sí, dale.
Es que voy con otra queja. Strauss, muy...
Muy... Ay, como que te trabaste, Raúl. Se quedó congelado, vamos a ver si ahorita regresa, pero...
Perdón.
Ah, ya volvió.
Ya me había equivocado, ya me había enojado tanto. Pero, perdón, sigue, ya. Si te,
no, no, sí. dilo, vas a decir que Strauss, ¿qué? ¿Strauss qué?
Strauss actuó muy bien, lo hizo muy bien Robert Downey, ¿no? Pero dígame la verdad, sinceramente, ¿es buen villano? ¿Por qué es un villano? Porque al final acaba siendo eso, ¿no? La contraparte de Oppenheimer.
¿Por
solamente
qué?
Es porque lo hizo ver mal frente a todos. Ese es un berrinche. O sea, solamente es porque es un berrinchudo.
Raúl, ve los villanos que tú ves, que no tú admiras que en Blue Beetle y esas cosas de los...
No.
Ve el villano de tu película favorita, el Snyder Cut, que es nada más un alien que quiere venir a conquistar la Tierra porque sí.
Aquí entiendo que es histórico y no le puedes cambiar.
Pues es un villano que todo para él es su nombre y su reputación y demás, y lo deja ver como un idiota. Y entonces,
y Einstein, ¿no?
Pero no es que se vuelva villano por eso, es que él ya es una persona, es un político, es manipulador y demás, y entonces él busca venganza, pero ese ya es su personalidad, no es que se haya vuelto malo por eso.
Esa venganza a nadie le interesa. O sea, realmente
la forma en la que la cuenta en la película, sí, por eso te digo, no es algo que parezca que tenga repercusión para todo el mundo, es más bien como para él de manera individual.
Nah, ya me comí esa parte del trail, o ni siquiera sé qué es, esa parte de cuando habla enfrente de personas, y me quedo con la pura explosión, todo el proyecto Manhattan, eso era lo único bueno.
Ah, pues la película entonces iba a durar media hora, porque
pues sí, mejor.
Pero toda la película se trata no juicios, como estas audiencias de cada uno y cómo van, y las usa como recurso para ir contando la historia.
Pero aparte, Raúl, si vas pensando como el desarrollo de la película, o sea, esto que dice Alex, ¿no? De que es la perspectiva de él, o sea, lo va manejando de una manera tan sutil, o sea, que hasta empieza con el tema, ¿no? De que quiere envenenar a su maestro, ¿no? Con la manzana que le comes el panuro, ¿no? O sea, te va manejando detalles tan sutiles que a lo mejor tú pasan imperceptibles porque uno está ya tan acostumbrado a estas entregas de películas que te tienen que dar como lo... O sea, que te entretengan así como que te prendan enseguida, ¿no? O sea, ahorita que nos dices que tú esperabas que se oyera la explosión así...
Que se viera y sentirlo, sí.
No, pero si no es rápido, sí furioso, por Dios.
Sí, o sea, es una historia en realidad contada de una manera muy sutil, o sea, parecería que fuese rápido, ¿no? Con los cortes que da por momentos así, pero en realidad está muy sutil. O sea, ¿cómo
no, es que yo esperaba que fuera del proyecto Manhattan, pero no fue el proyecto Manhattan. Fue de la vida de Oppenheimer. Y entiendo, se llama así la película.
No, pero fue de la vida de Oppenheimer, pero de los elementos de su vida que lo llevan hacia ese proyecto y las repercusiones que tiene en su vida después.
Y las repercusiones, exacto. Y las repercusiones, la verdad, nada más es un un alguien funado ahí en vivo que se quiere vengar. Esa es la única problema. Y es más interno lo otro.
Y yo
la verdad, no, sale volando, ¿eh? La voy a volver a ver, pero sale volando.
Es que dejes hablar a Mario, carajo.
Perdóname, Mario, sigue.
Y yo para otro punto a favor de Nolan, que sí le reconozco y le aplaudo, ¿no? Incluso es que sí hacía falta una historia como esta, o sea, porque el mismo Nolan, digo, no voy a decir que es un director así, que te entrega cosas así aceleradas como otros directores, pero sin embargo, esta película se siente diferente. Si uno piensa en su filmografía, que si bien son muy buenas entregas, o sea, las que ha hecho, porque realmente no tiene películas malas, esta película va como en un tono distinto.
Y eso es a lo que voy, exacto. Y por eso la gente dice que es la mejor, porque es la primera que le entienden. ¿No creen que es por eso?
Pues te diré que, o sea, sí tiene su complejidad en el sentido en que va muy rápido la película. O sea, para entender todo lo que es. Para entender todo lo que está pasando, yo creo que sí requiere verla un par de veces.
Por eso, pero les digo, no creen que sea por eso. No es que sea buena, es porque es más fácil de digerir. Y por eso a la gente le gusta más, porque se sienten mejores.
No creo, o sea.
Creen que ya entendieron una película de Nolan cuando no.
Esa es la cosa, no la entendieron de verdad. Yo sí la entendí y sí me gustó, yo creo que, como dice Mario, sí se siente diferente porque al final Nolan nos tiene acostumbrados a películas más, pues, como de ciencia ficción o de acción, ¿no? Y esta es una película histórica de guerra y es una forma muy diferente de contar una película de guerra. A mí me preocupaba un poco que no me fuera a gustar tanto porque esa fue mi experiencia con Dunkerque, ¿no? Que fue también otra película que hizo sobre la guerra, que es diferente.
Hay peligro real.
O sea, a mí Dunkerque, la neta, no me gusta nada. O sea, no digo que sea mala, ¿eh? No digo que sea mala, pero para mi estilo de películas que me gusta ver, Dunkerque la he visto dos veces y las dos veces me ha parecido pesadísima. No la puedo acabar bien. Me mantiene interesado toda la película.
Pues yo digo, sí está interesante, pero ya lo demás sale sobrando. En cambio, Dunkirk no siento que sale así. Todo aglomera en esa historia que además está contada en diferentes tiempos. O sea, está muy bien, ¿no?
Yo lo que diría es que entre una y otra, una película es más madura. O sea, pienso en Oppenheimer, ya logró como esta madurez. Que a mí Dunkirk me gustó mucho, o sea, pero sin embargo todavía no sentía como esta parte.
O sea, ¿te gusta más Oppenheimer que Dunkirk?
Es proceso de maduración, o sea, que sí vi ya en Oppenheimer, o sea, y por eso me inició mucho esta entrega de Nolan en particular. O sea, como que ya sentí que ya dio ese escalón que yo esperaba. O sea,
¿en serio? No, yo siento la más simple, se me hace más simple Oppenheimer. No digo que esté mal.
Se me hace que tampoco la entendiste.
No, claro que sí, pues por eso.
A mí la verdad, algo que me sorprende para bien y que me gusta mucho es que se nota mucho la pasión y el amor que tiene Christopher Nolan por hacer películas, ¿no? Sí. Desde que siempre quiere filmar en película, ¿no? Y en IMAX en particular, el hecho de que hayan desarrollado película IMAX para blanco y negro, en lugar de nada más cambiarlo en la postproducción, sí. El hecho de que hayan hecho, me sorprende que hoy en día una película la hayan podido hacer sin ni una sola escena de efectos generados por computadora. Eso...
¿Cómo no? En la India sí taparon a la pobre Florence.
Ah, bueno, en la India, pero nosotros estamos en México.
Por suerte, sí la vimos en toda
pero,
su gloria.
No, pero o sea, de verdad me sorprende. O sea, hoy las películas usan CGI para todo. O sea, vamos a ponerle un suéter rojo. Ay, no, solo hay uno azul, pero lo cambiamos ya en postproducción. Y todo lo hacen con CGI. Y que hayan logrado una película de esta duración, de esta temática y demás, sin nada de CGI, me parece realmente admirable, ¿no? Entonces, en ese aspecto, wow.
Y hasta sin slow motions, ustedes que no les gusta.
Ah, bueno.
Más que cuando vemos las partículas, ¿no? Ese lado. Incluso en esa escena principal de las partículas se escuchaba muy bien el sonido. Yo dije, la explosión va a estar brutal. Desde ahí ya me estaba autoengañando otra vez para todo eso.
Bueno, tú pero siempre repito, te autoengañas,
Robert. No es que no me haya gustado, ¿eh? Es más, yo creo, todos dicen Robert Downey muy bien, pero yo creo que también Cillian está nominado igual.
Cillian Murphy lo hace espectacular.
Y Florence igual, ¿eh? Algo que apareció poquito, pero muy bien.
Sí, no, algo que me encantó, que debo confesar que esto no lo noté al ver la película, sino que lo vi en una imagen después, que de hecho se las compartí, es esta como cambio que hay del principio de la película al final, ¿no? La película inicia con esta toma de las gotas cayendo en el agua y haciendo como este efecto de, pues, de ondas que se expanden, y la cara de Oppenheimer, joven, siendo como inocente, digámoslo así, y termina con la cara de un Oppenheimer ya viejo, devastado, y con las explosiones nucleares haciendo sus ondas expansivas, y mostrando cómo...
¿Cómo sería la guerra nuclear, ¿no?
Como ese miedo que tenían de que la explosión fuera a generar una reacción en cadena que destruía el mundo, pues realmente sí sucedió de otra forma, pero sí está sucediendo, ¿no?
O sea, en su psique sí está sucediendo.
Es una película realmente muy pesimista que te deja así como sin fe en la humanidad, pero de una manera espectacular.
Al final pasa. Claro.
Otra cosita que me llamó mucho la atención es que el tema de Gary Oldman, ¿no? O sea, Gary Oldman pues ya había trabajado con la trilogía de Dark Knight. O sea, pues evidentemente lo conoce, ¿no? Sabe lo que da Nolan. Entonces, el hecho de aceptar salir en una película 3 minutos, un actor de la talla de Gary Oldman, o sea, te dice que...
Solo
que
con cuates.
Convencidísimo del proyecto, ¿no?
Exacto, o sea, solo con cuatachos.
Sí.
No, pero ve todo el cast, o sea, fuera de los personajes principales, o sea, el cast está lleno de estrellas.
Sí, está lleno de estrellas también, ¿eh? Tenemos a...
Todo el mundo quiere trabajar con Christopher Nolan.
Sí, también es eso. Es lo mismo que dirían. O sea, quien sea 3 minutos, Nolan, voy. O sea, ¿sí me entienden? Le dicen a su agente, no acepto ahorita papeles a menos que me hable Chris. Creo que así fue con ¿cómo se llama el Martian? El que es el general.
Matt Damon.
Matt Damon. No sé si sepan, pero lleva unos 2 años sin recibir. Porque, quiere dedicarse a su familia y todo eso. O sea, lleva 2 años sin hacer nada. Pero él incluso le dijo a
¿cómo sin hacer nada? Si salió en la de Nike apenas hace unos meses.
Sí, pero me refiero, llevaba, pues, o sea, no aceptando tantos papeles.
Ok.
Y sí le dijo a su representante, no me pases ahorita trabajos a menos que te hable Nolan. Así le dijo.
¿En ese caso?
Exacto, ahí sí, estoy para lo que sea, y tómala. O sea,
justamente. Esa es una realidad, y no es solo porque yo sea un fan empedernido de Christopher Nolan, todo el mundo quiere trabajar con él.
Ese sí, es como lo que dices, tienes amor por el cine, pues tú atraes más gente así, ¿no? Claro que sí.
Y bueno, ya o sea, con nuestras impresiones de las dos películas, ¿qué piensan? ¿Creen que sí den el ancho para estar nominadas en la siguiente temporada de premios, para ser ganadoras?
Mira, no quiero sonar aquí el machista, el machismo tonto, pero ya lo hemos visto en las nominaciones que ya transcurren a que por lo menos haya una mujer nominada, esté buena o no la película. Lo hemos visto, ya no lo estoy inventando, pues, ¿no? Si no, vean las nominadas. Siempre tiene que haber por lo menos una directora. Ahora ya con todas las ahora sí que lo tienen todo cubierto, pues, con Barbie. O sea, con Barbie no solamente es mujer, sino que fue todo ese hit, bla, bla, bla. Ahí la tienen para hacerla muy nominada, ¿no? No sé si a mejor película, pero mínimo directora sí va a estar ahí, ¿no? Está Greta. Porque lo hizo muy bien, cinematográficamente hablando. Es más, en cinematografía como tal, no sé, con Dune puede competir, o sea, cosas así. No sé cómo esté la de Napoleón, pero sí puede estar con las grandes, bien, llevado. De mejor película del año, no creo. Ahí sí no creo. Oppenheimer estuvo muchísimo mejor.
¿Y crees que Oppenheimer sí esté nominada a mejor película?
Ay, por lo menos, no, quién sabe, ojalá ahora sí, porque muchos directores de peso pesado se han levantado a decir que sí es lo mejor que han visto en mucho tiempo, entonces ojalá sí, ¿no?
Mario.
Fíjate, yo incluso les había dicho, ¿no? Que yo tenía mis dudas, ¿no? Por este rollo a lo que ya no se ha acostumbrado mucho el Oscar, ¿no? De que... Cuando se trata de películas fuera, o sea, por lo que pasó con Parasites, ¿no? En 2019, ¿no? Una película coreana de tinte pesimista, pero que sí, o sea, que no tenía que ver con una
superproducción
directa, afectación directa a los gringos, entonces dijeron, va, pues que lo gane, ¿no? Porque además es un película, ¿no? Parasites. Sí. O sea, yo les decía que tenía mis dudas. Porque Oppenheimer en realidad es una película pesimista, o sea, este rollo pues de lo que pasó con el presidente, ¿no? Cuando tienen su...
Es así, ponen, esperen, ¿somos los malos? Así te dice.
Como acaba la película, ¿no? Como esta anticipación de... Fuimos los creadores de la destrucción y todo ese rollo. O sea, tiene una carga discursiva muy pesimista para efectos de los gringos, ¿no? Sí. O sea, históricamente, o sea, como utilizaron a Oppenheimer para...
Exacto, antinacionalismo, ¿no? Se podría decir.
Exacto. ¿No? Pero ahora que lo estoy pensando, o sea, yo siento que sí va a tener nominaciones en esta ocasión, a diferencia del pasado, nominaciones importantes en mejor actor, ¿no? Mejor actriz, pues no sé, pero...
Sí, Florence para mí debería estar. Muy bien lo hizo.
Entonces, también Emily Blunt, también lo hizo muy bien.
Emily Blunt también, sí.
Yo creo que el hecho de conjuntar tantas nominaciones le puede ayudar para así contender por mejor película.
Mínimo a director, ¿no? Ya sí.
Mira, yo
ya
creo que... Súper urgido. Yo creo que en el caso de Barbie, sí la veo definitivamente siendo nominada para diseño de producción.
Ajá, sí.
O sea, ahí sí la veo siendo nominada e incluso ganando. Para directora pienso igual que tú, o sea, siento que la van a nominar, sí, independientemente de la película, por ser directora y porque le fue muy bien. Sí creo que a lo mejor la nominarían a mejor película, no porque sea la mejor película, sino por cubrir esta cuota de la película que es dirigida por una mujer y demás, y que además fue tan mediática.
Pero no estoy diciendo que sea malo.
No. O sea, la película me gusta, pero yo no la pondría a competir por mejor película.
Ajá. Sí, no, yo también.
Lo que sí me preocupa es que estamos en el verano. Normalmente las que terminan nominando y ganando son las que salen una semana antes del Oscar. Eso es lo que a mí me preocupa, porque yo a Oppenheimer sí la veo nominada para mejor película y sí la vería ganando. Nominaron en su momento a Inception. No nominaron a The Dark Knight, pero a raíz de eso abrieron la categoría a 10 películas.
Sí. Nominaron, no, sí, pero a Ledger sí.
Sí, nominaron a Dunkerque. Yo creo que por la nominación, yo creo que sí la va a tener, porque además, justo como decías, ¿no? De otros directores, de otras personas de cine, o sea, yo he leído muchos reviews, muchas reseñas, muchos comentarios de esta película. No solo es muy buena, sino es una película muy importante, una historia que se tenía que contar, ¿no? Y es de las películas más importantes de los últimos tiempos. Entonces yo sí la veo nominada, me encantaría que gane, obviamente, pero bueno, sabemos que quién sabe qué pase ya cercano a las fechas,
sí,
mejor.
Sí, como tú dices, el tiempo, ojalá no sea. Pero también se me hace muy arriesgado de ti decir, ¿deberá de ganar si no has visto las otras? O sea, vaya.
O sea, no, por eso dije, me encantaría que gane. Obviamente a mí me encantaría que gane. Una, porque me gustó mucho, y dos, porque es de Christopher Nolan. No he visto las otras, como bien dices. A lo mejor hay una mucho mejor.
O sea, es un año cargadísimo de... Mínimo de nombres, de directores.
No, o sea, a lo mejor hay una mucho mejor, pero la neta... A mí me gustaría mucho que gane esta. Porque es Christopher Nolan, pero porque sí creo que es una película muy buena. Y a pesar de ser pesimista, es el tipo de película que sí... Nominaría, ¿no? Película de guerra, nominación segura, casi.
Sí,
entonces, pero mejor director, siento que sí va a estar nominado. Y en cuestión de actores, como decía Mario, tanto Cillian Murphy para mejor actor como Robert Downey Jr. para mejor actor de reparto van a estar nominados, estoy seguro.
Por favor,
Y estoy 99% seguro que Robert Downey Jr. sí se lo va a llevar.
Sí, yo creo.
Ah, es que te digo, ya te estás... ¿No has visto la de Scorsese?
No importa, estoy casi seguro que se la va a llevar Robert Downey Jr. No es fanatismo, es lo que yo creo, No sé.
Ay, no sé. Ahí ya se me hace ya.
Raúl, por Dios, tú siempre hablas de las películas sin verlas y ahora me vas a venir a decir que yo, que cómo digo eso.
Nominado. Hasta ahí está bien que lo digas, ya lo demás ya es tu fanatismo hablando.
Yo creo, no estoy asegurando que va a ganar, estoy diciendo que yo creo que va a ganar, estoy casi seguro que va a ganar.
¿Las he visto todas? Ahí sí ya.
No las he visto todas, posiblemente ni las veré todas.
Exacto, ni siquiera...
Pero estoy casi seguro que va a ganar porque hizo una actuación espectacular, Raúl, espectacular.
No, lo sé, pero falta...
Tú estás enojado porque lo hizo mejor que cuando hizo Iron Man, pero ni modo.
No, al contrario, no, me da mucho gusto. Pero falta de Scorsese. La de Scorsese también algo me dice que va a estar ahí. Y Joaquin Phoenix como... No,
eso está peor porque esa ni la has visto.
Por eso, se ve increíble igual.
Se ve que va a estar buena.
Y el Denis Villanueva igual con Dune 2. También ahí viene.
No sé, sí, seguramente va a haber buenos contendientes, pero yo creo que si un Oscar tiene casi en la bolsa Oppenheimer, es el de mejor actor de reparto. Bueno, no sé si a Robert Downey Jr. lo contaríamos como actor de reparto o como actor, o sea, como protagonista, a pesar de que el protagonista es Cillian Murphy.
Sí. No, sí contaría de reparto.
Sí. Pues sí se lo van a dar. O sea.
Igual Matt Damon, ¿no?
También. Ah, te diría que ha puesto Raúl, pero ya luego me quedo.
No. Y no puedes apostar sin ver. No. Ahí sí no.
Pero sí, cinematografía también, el trabajo que hicieron. Oye,
¿Margot Robbie nominada, les parece?
¿Como actriz?
Sí, pues va mejor.
¿Como productora, tal vez? ¿Como actriz? No sé.
Leading female. ¿Como actriz? Yo no sé. Sí se ve bien, pero no. No sé.
La nominaría más por su trabajo durante la campaña publicitaria, que se quedó en el papel de Barbie desde enero para acá.
Ándale. Ah, es que ella es Barbie. O sea, y eso que es muy buena actriz, ¿eh?
No, pero, o sea, se vistió, o sea, la vistieron, durante todo el año la vistieron. Y la vistieron con atuendos que utilizaría una Barbie así. O sea, toda su vida fue una campaña publicitaria rumbo a esta película.
Yo creo que sí la nominan.
Y ella es la productora, ella es la que tenía los derechos de Barbie y la que escogió a Greta Gerwig para ser directora y demás.
Sí. No, por eso les digo, yo creo que ella sí la nominan, justo por eso. Por el todo el trabajo, pues, además. Y además de que es una gran actriz, no solamente es bonita, es el Brad Pitt, pero femenino. Es una actora sasasa y además es Barbie, pues. O sea, por eso ya tiene todo para ganar. Pero hay que ver las demás, porque también la de Scorsese, la que hace de la India, se ve increíble también su
actuación. La de Scorsese se ve que va a ser una gran película. Pero se ve que va a ser el tipo de película al que nos tiene acostumbrados Scorsese. No espero sorprenderme con esa película.
¿Cómo crees? No.
Pues no, espero que me guste mucho. Espero que sea una gran película, pero no espero sorprenderme. Espero que sea una película al estilo Scorsese.
Que digas, wow, increíble, lo de siempre. Así vas a decir.
Exacto.
Rara reacción.
Magnífica película. Ojalá trajeran algo nuevo. Ojalá me diera Scorsese una película mala para sorprender.
Exacto. Van a ser de support Michael Cera como Alan.
Ay, no.
Vas a ver. Y John Cena, quién sabe cómo. Pero va a llegar John Cena también.
Algo que pasó, digamos, un fenómeno secundario que ocurrió a raíz del fenómeno de Barbenheimer. Uh-huh. Es algo que no me da tanto gusto, pero que se veía venir. Fue el fracaso a medias de Misión Imposible.
Ah, sí, querías hablar de Misión.
Death Reckoning. Misión Imposible, digo que es un fenómeno extraño porque se estrenó una semana antes, el 12 de julio, y tuvo un súper fin de semana de estreno. O sea, le fue increíble, ganó más de 200 millones de dólares en el primer fin de semana.
Creo que es la primera MI que
consigue. Sí, ¿no? es la película de Misión Imposible con el mejor fin de semana de estreno. Pero la estrenaron una semana antes de esto, que venía siendo muy mediático, que todo el mundo quería ver Barbie y Oppenheimer, y entonces en el segundo fin de semana, ¡pum!, se fue para abajo. Y nunca logró levantarse. Yo pensaba que se iba a lograr levantar, no lo logró. Y hoy hoy no ha alcanzado la recaudación que alcanzaron las últimas cuatro de Misión Imposible. O sea, yo no te diría tiene una mala taquilla, porque lleva 550 millones de dólares.
Sí,
pero sí tiene una mala taquilla comparado con las anteriores y además comparada con el presupuesto que tuvo. Porque con la pandemia y todos los retrasos que hubo, su presupuesto se elevó a casi 300 millones de dólares. Entonces, en este momento, con sus 550 millones de dólares, tiene pérdidas la película.
Sí, no. Debería llegar mínimo entre 800, 900.
Y
¿no?
Sí me parece algo muy pues raro, un fenómeno, les digo, extraño, porque tuvo un fin de semana que con ese fin de semana de estreno, pues te esperarías que fuera un super mega hit, pero la eclipsaron muy cañón.
Pero te digo, ¿no le conviene a Tom Cruise reestrenar, aplicar el reestreno?
Sí, o sea, lo debería hacer porque la película además está muy buena.
Pues sí, se la aplicaron a Comtrus con esa.
Y él lo sabía desde que estaba enojado y desde que peleó con IMAX para que dejaran su película más tiempo en pantallas IMAX. Pero pues al final IMAX le dio la prioridad a quien grabó en IMAX.
Oye, pero dime algo, ¿no trató de cambiar la fecha o eso no lo intentó hacer?
Según yo, más bien se mantuvo necio con dejarla en esa fecha y eso fue lo que jugó en su contra. Eso
también ahí, amigo, date.
O sea, la hubiera estrenado tres semanas antes o la hubiera estrenado un mes después y otro gallo cantaría.
Exacto, lo ves ahorita, este fin de semana, contra Blue Beetle, facilito le gana.
Digo,
Para
tener el callo, o sea, ya
de la de Marty Gareda le manda. ¿Qué pasó, Mario?
Ya para tener el callo que tiene Tom Cruise, ¿no? O sea, de los años que lleva trabajando en la industria, pues sí, te esperarías, ¿no? O sea, estoy pues viendo sí. cómo va, podría reaccionar las taquillas, pues
fue el ego.
Fue Black Cine, ¿no? Para cambiar el estilo.
Sí, yo creo que sí fue algo de soberbia, porque sabía lo que se venía para el fin de semana siguiente, y aún así, o sea, yo creo que sí debió moverla. O sea, si pudo mover Top Gun Maverick 2 años y esperarse a que fuera el momento ideal, creo que le faltó un poco eso con esta película, que yo creo que si no se hubiera estrenado cuando se estrenó, habría sido un mega hit.
Oye, pero ¿qué tal que entonces pensó que sí competía? Que para él era el Mission Barbieheimer o algo así. Para él.
Lo veo difícil.
¿Qué tal que pensó eso? Dijo, pues es Misión Imposible, yo tengo más tiempo que ustedes.
O sea, sí, ¿no? Pero al final... Nadie decía Mission Barbieheimer más que él.
O Barbieheimer Possible.
Incluso de las tres películas, te diría que la de Misión Imposible es la que más publicidad tuvo. O sea, desde diciembre del año pasado venimos viendo estos detrás de cámaras de su stunt con la motocicleta. O sea, la verdad es que no me gusta porque es una película, es una gran película, la de Misión Imposible. Sí, sí.
Me gustó más la anterior.
A mí también. Sí está buena. A mí también, pero es que mantienen el nivel.
Sí, sí, sí.
O sea, está Tom Cruise, si algo tiene Tom Cruise, o sea, a nivel personal podrá hacer lo que quieran, pero como productor, hace también sus películas con mucho amor y con mucha dedicación, la neta.
Sí, sí, sí. Le encanta correr.
Y le encanta correr.
Sí, le encanta aventarse. Todo.
Exacto. Y también algo bueno, que a mí se me hace bueno, porque no me gustó tanto Barbie, es que Mario Bros. Sigue siendo la ganadora, porque no sé si supieron, pero se reestrenó Super Mario Bros.
¿Ah, sí?
Otra vez, así es.
Dijo, no, a mí no me va a ganar Barbie.
Y consiguió los otros 100 y pico milloncitos que le faltaban para superar por el 1,350,000 contra el 1,200,000 de Barbie. Así es.
Bueno, pero Barbie todavía, yo no lo descartaba todavía. Ya veo difícil que sí le llegue a 100 millones más. Como que sí siento que a lo mejor ya no.
Bueno, Barbie sigue, ¿no?
Sigue.
No sé cuánto tiempo más.
Pero por eso te digo, no sé si todavía alcance 100 millones más. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Son las únicas dos películas del año que han llegado al billón de dólares.
Ojalá no. Yo quiero que Mario se quede como la favorita. Digo, la más taquillera, perdón, de todo el año. Eso sí quiero.
Lo que sí es que para mí es muy claro, ¿no? O sea, ahorita les está yendo mejor a las películas que no son la secuela número 25 de otras, que no son a lo mejor una...
Dile a Iger que dice que la gente no va al cine porque hace calor y no sé qué. Y ¡pum! Llega Barbie.
Sí, no, o sea, definitivamente... Barbie, vaya, es una marca reconocida. Mario Bros. También, pero no había habido películas de Barbie ni de Mario Bros.
Sí, no. Buenas. Bueno, de Mario Bros. Sí, pero bueno.
Oppenheimer, que es un mega éxito, le está yendo muy bien. Y vemos.
Hasta yo siento que le ayudó, ¿no? Barbie a Oppenheimer, ¿no crees un poquito?
Puede ser. O sea, puede ser que la gente que.
Yo sí conocía gente que dijera, yo quiero ver Barbie, pero pues tengo que aplicar Barbieheimer.
Quiero ver las dos nada más por el mame de. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Pero le está yendo bien a películas originales, lo cual me parece extraordinario. No digo que quiera que le vaya mal a las películas de superhéroes así, pero sí, ya cansaron y creo que es un buen momento para...
Es que ya chole, la neta, con Marvel y DC, ya. Démosle unos 15 años de descanso.
Mira, Mario, esperemos qué tal que Blue Beetle llega a los 2 billones de dólares.
¿Va ya por el billón, va? Blue Beetle, facilito.
No, hombre. Seguro que sí, Raúl.
No, ya. James Gunn, ya ahora sí, ya sacas 500 por
ahí. Pero ve lo que pasó con... Indiana Jones, ve lo que pasó con Misión Imposible. Ya la gente está volteando más hacia cosas nuevas y eso está padrísimo. Uh-huh. Me encanta. Y pues, Barbenheimer, dos pulgares arriba para el.
Sí, la verdad, muy bien.
El mejor fin de semana de la historia del cine.
Increíble. Vivimos historia, caballeros.
Vivimos la historia.
Sí, eso sí.
Sí,
ojalá
no
vuelva a pasar, ¿eh? Que hagan eso los estudios, que pongan
pero que generen ese nivel de expectativa películas que no sean de te
es
digo
que no sea la nueva de Avengers, ¿no?
Ajá, que no sea Rápidos y Furiosos 15.
Ándale. Ni hasta Rápidos y Furiosos falló, Alex. O sea, este es el año al revés, ¿no?
Lo que te diría original, de consolación, que seguro a ti te va a consolar mucho, es que Elementos, la de Disney, es la segunda película de historia original más recaudadora desde la pandemia. La primera.
Ah, eso no sabía.
Perdón, es la primera. Porque le ganó a Tenet, que ya está en segundo lugar.
Desde la pandemia original, dices. Ah, bueno.
O sea, desde que empezó la pandemia, las dos películas de, o sea, la historia que son de historia original más recaudadoras han sido Tenet y Elementos.
Y Barbie no la, pues Barbie es original, ¿no?
Pero, ah, o sea, pero es parte de una marca. No, o sea, Oppenheimer, por ejemplo, está basada en un libro. O sea, estas son historias completamente originales.
Sí, ah, ya te entendí.
Para que no te preocupes de Disney y de Pixar, tus estudios favoritos.
Ay, pero ¿cuánto ganó Elements? 300, ¿no?
400 y cacho.
Ahí está, no, eso no es nada para Disney. Nada. Es migajas para ellos. Bueno, para lo que era Disney.
Pues estaría bien que nos platiquen qué les parecieron a ustedes Barbie y Oppenheimer. ¿Creen que vayan a sonar en la temporada de los premios o ya se nos vayan a haber olvidado para entonces? Y por supuesto, coméntenos si van a ir a ver Blue Beetle. Sabemos que no, pero coméntenos claro, de todas maneras. Es más, miren, les voy a decir una cosa. Si nadie nos comenta nada en nuestras redes sociales, yo asumiré que nadie va a ir a ver Blue Beetle.
No, no. Próximo programa especial Blue Beetle, desde su historia, sus mejores apariciones, cameos.
Queremos lograr el récord del programa con menos audiencia en la historia de los podcasts.
Pues vamos a tener menos.
Pues ahí lo tienen. Muchas gracias por escucharnos, por esperarnos para este programa de Barbenheimer y nos escuchamos la próxima.
Fue por la huelga de escritores, la verdad fue por eso.
Sí, por eso no estábamos.